Vos sabés que estaba mirando algunos datos que podemos tratarlos también mañana. Burdett fue a Buenos Aires a pedir plata, se reunió con Guado de Pedro y con Cafiero porque no le alcanza la plata. No hay liquidez en la provincia, no hay dinero. Buenos Aires le dijeron, pero para que vos nos estás debiendo a nosotros 739 millones de dólares. Una deuda descomunal en dólares tiene la provincia de Entre Ríos. Y la verdad que Bordet parece el tema de los plateros, ¿no? El gran simulador. Porque durante 4 años vendió su gran capacidad administradora. Y sin embargo, hoy empiezan a aparecer los que vienen a cobrar. Y vienen del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento, entre otros, del mismísimo gobierno nacional, y le dicen, pero vos estás debiendo 739 millones de dólares. Fíjate que debe Entre Ríos 739 millones de dólares y Capital Federal debe 1.600. O sea, nosotros, a ver, redondeemos, con 1 millón de habitantes hemos contraído una deuda que es la mitad prácticamente de un estado, un de pequeño estado argentino, como el de Capital Federal, que tiene más de 3 millones. Si la deuda de la Capital Federal, por la cantidad de habitantes, fuera igual a la de Entre Ríos, Capital Federal debería tener en este momento 2.100 millones de deuda. Sin embargo, tiene 1.600, que es mucho. Pero la relación deuda, cantidad de habitantes en Entre Ríos es tremenda. Pero prefiero dejar esto a un costado y contarte una pequeña historia, muy cortita, casi novela, Pamela, vos y la audiencia, para que entendamos por qué algunas cosas son como son. Vos sabés que hace un tiempo en Victoria, en una parte de Victoria saliendo hacia Gualeguay, donde el riacho Victoria se convierte en la laguna del pescado, un profesor de una escuela técnica de Victoria, el profesor Ramiro Seligman, probablemente alguno lo conozca y pueda preguntarle de esta historia que voy a contar, anda con su kayak por ese lugar porque es un lugar tranquilo, por momentos tiene buen oleaje y demás. Bueno, pero vio que en su traje de neoprene quedaban como prendidas manchitas blancas. Cuando sale del agua, toca estas manchitas blancas y ven que se desgrana en su dedo. Entre el dedo índice y el dedo pulgar se desgrana esta manchita, ¿viste? Y después dice, bueno, me arriesgo. Se puso una de esas manchitas en la punta de su lengua y descubrió que era sal. Y dice, ¿cómo sal si este es un río de agua dulce? Entonces el profesor Ramiro Seligman, que es profesor de la Escuela Técnica número 1, doctor Pedro Radío, de aquí de la ciudad de Victoria, se lo traslada a los alumnos, que son hurguetes investigadores e inventores, igual que él. Quiero recordarles que de la Escuela Técnica número 1, doctor Pedro Radio, hace unos años, y merced a un convenio con la NASA, pusieron en órbita un satélite, que los mismos chicos hicieron. Entonces los chicos empezaron a investigar y a buscar y a buscar, ¿y qué, a dónde llegaron? Llegaron a crear lo que ellos llaman el barquito. ¿Qué es el barquito? Es un elemento flotante, fabricado, se van a reír, ¿no? Con PVC, con tubos de PVC, los tubos del agua, los blancos, les tapan el orificio anterior, les tapan el orificio posterior, le tapan el orificio de adelante y de atrás, y ese tubo flota. Entonces armaron un barquito, me va siguiendo, Pame, ¿no?
Sí.
Ahí, bien. Arman un barquito. Y arriba de ese barquito, les voy a hablar de manera grosera para que lo puedan entender, ¿no? Ponen como una mesa. Y arriba de esa mesa ponen un teléfono, serie de mangueras que tocaban el agua. Cada manguera que tocaba el agua es un sensor que va tomando datos del pH, es decir, de la acidez o alcalinidad del agua, va tomando de la alcalinidad o acidez, va tomando datos de la salinidad, va tomando datos de la cantidad de oxígeno. Son un montón de sensores que llevan toda esa información, la vuelcan en el celular que ellos tienen en esa mesita, y ese celular, por Bluetooth, mirá lo que es, ¿no?, va a una computadora que ellos poseen, y por esa computadora ellos van trabajando todos los datos que le va dando lo que ellos llaman el barquito. Hacen una prueba río arriba, toman agua y toman una muestra de agua río abajo en la Laguna del Pescado, lo mandan a químicos amigos de las escuelas técnicas en Rosario, y de allá le dicen: es impresionante la cantidad de sal que tiene la prueba, la muestra 2. Tomaron una muestra testigo en el río, aguas arriba, dulce. Aguas abajo, donde ellos estaban, salada, o por lo menos con un nivel de sal impropia para un río de agua dulce. Bien, este barquito, ellos después logran que los datos, poder hacer un backup con los datos. Bueno, ya está, lo inventaron. Ellos al teléfono le dan una latitud y una longitud, como un tipo GPS, y entonces el barquito sale, el celular se comunica con el timón, con el motor, y le va diciendo cuál es el radio, el perímetro, el espacio que va a estudiar. Y sale solo el barquito, control remoto. Por eso le llaman el dron. Que va por el agua. Ojo que nosotros tenemos la idea de los drones que van por el... Entonces me decían, no, el dron es la capacidad que tiene algo de moverse de manera remota. Y ellos lo manejan desde la costa. Uh-huh. Bueno, esto lo presentaron en Buenos Aires. Y cuando van a Buenos Aires, a donde lo fueron a presentar, en Buenos Aires le dijeron: muchacho, ustedes no vengan más, porque cada vez que ustedes vienen, ganan el concurso. Lo ganaron con el satélite hace un tiempo. Entonces le dan de nuevo la oportunidad para que vayan a México. En México hay una bienal, un congreso internacional, donde van todos los que, como estos chicos, han hecho investigaciones y han llegado a hacer descubrimientos o inventar máquinas para el mejoramiento de la calidad de vida de los hombres. Los mejores del planeta van a México. Y aquí comenzó el problema de los chicos. No tienen dinero para los pasajes. Empezaron a llamar a un lado, a otro. Como no estamos en campaña política, se les va a hacer muy difícil conseguir el pasaje. Porque claro, en campaña política ya hubieran tenido los pasajes y le hubieran cobrado por darle los pasajes la foto con aquel que le dio los pasajes, que hubiera podido ser candidato a intendente, legislador, qué sé yo. Pero no estamos en campaña. Entonces, cuando no estamos en campaña, es difícil arrancarle un peso a veces a ciertos niveles de la política, ¿no? Entonces estos chicos tienen una cuenta en Banco Nación. Supongo que alguien, si quiere ir al Banco Nación, ahí en Crespo, le dirán que quieren a esa cuenta de los chicos. Por las dudas, anoten Pablo Turchet, José Cabello, a nombre de ellos está la cuenta. Ayer hablo con el profesor Seligman y me dice: bueno, vamos, estamos esperanzados, todavía no hemos llegado al primer pasaje, pero bueno, estamos esperanzados. ¿Cuándo es? Es en abril. ¿Y cuántos son? Y a nosotros nos gustaría ir el equipo de trabajo entero, que somos 10 chicos. Cuando dijo 10 chicos y todavía no han alcanzado el primero, yo no sé si a vos te pasa, pero a mí me parece que no son 10, que son como 1000. Porque parece tan difícil conseguir 10 pasajes y la estadía para que ellos puedan ir a mostrar algo que inventaron en la provincia de Entre Ríos y en la República Argentina, y que puede tener un valor y un uso que no podemos mensurar hoy en muchísimos lugares del mundo. Esto que han inventado los muchachos en la Escuela Técnica de Victoria. Entonces yo me puse a pensar, qué bárbaro, Pamela, ¿no? Un legislador, un funcionario del gobierno nacional que cobraba 160.000 pesos de básico en diciembre y empezó a cobrar 240.000 pesos de básico en enero, cuando estaba brindando a fin de año, Pamela. No sé si estás tomando mate, pero vos levantá el mate y esperá a que cambie el reloj de este minuto al siguiente.
Lindo sería.
Un legislador
que nosotros tengamos tan fácil.
Un legislador levantó un legislador levantó su copa a las 23:59, los bajó a la hora cero, y cuando levantó su copa cobraba 160.000 de básico, cuando la bajó cobraba 240.000 de básico. Cambia lo superficial, todo cambia, decía la Negra Sosa. Uh-huh. Y eso fue aceptado por Bordet, que además también aumentó los dineros de sus funcionarios y el de él mismo, que van a cobrar a partir de el mes de enero de 2020. Pero no hay plata. O sea, se aumentaron el dinero, pero no hay plata. Esto implica que la primer plata que llegue, ¿qué va a ser? Para los chicos que quieren ir a México a presentar este trabajo impresionante que han hecho en una escuela técnica de una ciudad de la provincia de Entre Ríos. No, va a ser para pagarle a los funcionarios. Entonces, vos te das cuenta, con esto termino, Pamela, que estamos en un país en donde la línea que se baja es mantengamos los brutos, que brutos los dominamos. Porque claro, hay un problema. Vos imaginate si alguno de estos brillantes toma vuelo y un día quiere ser gobernador o presidente de la nación. Más de un gobernador o presidente de la nación que hemos tenido, tenemos o vamos a tener, si estos pibes se presentan con su brillantez, probablemente veamos a más de un candidato a gobernador vendiendo choripanes en la cancha de Patronato al grito de a los choris, porque no servirían para otra cosa, ¿no? El caso, y con esto termino, es que hay un invento de un grupo de alumnos, magistral, fantástico, que podría ir a mostrar lo suyo en una bienal en donde se juntan los más grandes inventos del planeta, y hasta hoy no pueden ir. Pero acá te doy la frutilla de la torta. Los chicos dicen, bueno, supongamos que conseguimos los pasajes. Bueno, han hablado por teléfono con los organizadores de México y le han dicho, ¿no tendrán un aula en alguna escuela en donde podamos ir a dormir para evitar el gasto de los hoteles? Pamela, ¿vos te imaginás a un chino auspiciado por el gobierno de China, o a un japonés auspiciado por el gobierno de Japón, o a un indio, que son los dueños de los software en el mundo, pidiendo una piecita para dormir, para ir a mostrar un invento? Yo no me lo imagino. Y me da mucha vergüenza tener que contar esto. Pero en este país estamos, y en este Consejo General de Educación de la provincia estamos. En definitiva, mantengamos los brutos, que brutos los dominamos. No vaya a ser que estos estudien, porque si estudian, desaparecemos.